El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El presidente Donald Trump realizó un anuncio.
Se reabre el estrecho de Hormuz. Se firmó la paz con Irán bajo la deuda de los Estados Unidos.
No, muy pronto se reunirá con el norcoreano Kim Jong-un.
Me llevo muy bien con él, dijo.
Y agregó, tiene 57 armas nucleares.
57, ni una más ni una menos, por eso le cae bien.
Hablando de los que no le caen nada bien, el tránsito por el estrecho de Hormuz volvió a caer mientras crece la tensión militar entre Estados Unidos e Irán.
En Ucrania, un ataque con drones rusos mató a 5 civiles en un solo día en Jersón. Un vehículo no tripulado lanzó explosivos directamente sobre un minibús y otro mató a una mujer en un auto.
En Michoacán, México, se produjeron narcobloqueos por la detención de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación.
En Kenia, África, murió el jefe de inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero.
¿Qué hacía en Kenia el jefe de inteligencia ecuatoriano? Cosas de inteligencia.
Y una de las noticias más impactantes del día, las farmacéuticas Moderna y Merck logran la vacuna contra el melomona,
uno de los cánceres de piel más agresivos.
Las acciones de Moderna subieron 156% en la bolsa.
Porque los negocios son negocios.
Explica la presentación que la vacuna no funciona exactamente como las que se utilizan contra los virus. Es diseñada con un ARN mensajero a medida de la persona de la cual se extrajeron la muestra.
Traducido, va a ser carísima, pero carísima.
Y hablando de negocios, Venezuela firmó un contrato con una empresa estadounidense para el desarrollo de 2 campos petroleros.
Porque acto seguido de llevar libertad y democracia a donde no exista, llegan los contratos.
Bienvenidos, damas y caballeros, a la 674ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Uno no puede sacar a pasear a su perrito coqueto por el barrio más fino de Buenos Aires que se topa con los Gandalf.
Los Gandalf del sur, güey.
Sí, fueron a la casa de un mega millonario a protestar por su presencia con cánticos y algún que otro tipo de hechizo.
La noticia decía, un grupo de personas disfrazadas de magos fueron a la casa del magnate tecnológico Peter Thiel para levantar un trapo al mejor estilo mundial 2026 contra Inglaterra y leerle el futuro al magnate del espionaje global. You shall no pass, la concha de tu madre, afirmaba la bandera que levantaron los llamados Gandalf del Sur.
Según el chisme, el tipo compró una mansión en Buenos Aires para estar más cerca de Vaca Muerta, el yacimiento de gas que promete hacer más multimillonarios a los multimillonarios.
Al grito de Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre, vos tenés Palantir para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver a un boludo. Los magos respondieron en clave Señor de los Anillos al dueño, justamente de la empresa Palantir, que toma el nombre de las mismas novelas de Tolkien.
¿Y quién carajos es el vecino nuevo?
Bio en un minuto. Peter Andreas Thiel, nacido en Frankfurt de Melo, Alemania, en 1967, es un empresario, activista, administrador de fondos de inversión libre y capitalista de riesgo germano-estadounidense.
Cofundador de PayPal junto a Elon Musk, actualmente forma parte de la compañía Clarion Capital,
un fondo macro global de inversión libre que administra más de 2.000 millones de dólares, y es socio administrador de The Founders Fund,
un fondo de capital de riesgo de 275 millones de dólares.
Fue uno de los primeros inversores de Facebook y forma parte de su consejo de administración. Fundador de Palantir Technology en 2003 junto con Alex Harvey y Stephen Cohen, con la colaboración de la CIA.
¿Y por ¿por qué lo putean mágicamente?
Palantir Technologic se especializa en inteligencia y vigilancia de datos, con servicios valuados en más de 20 mil millones de dólares. Entre sus clientes figuran el ejército de los Estados Unidos, la CIA, el FBI y cuerpos policiales de ciudades como Los Ángeles y Chicago.
Justamente su expansión internacional genera controversia a raíz de denuncias sobre vigilancia extrema.
¿Y qué hace en Argentina?
Tiene negocios inmobiliarios y compró el 1% de Vista Energy, operadora clave en Vaca Muerta.
Obviamente, hace unos meses se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y figuras de todo el arco político.
Y ahora estaba invitado al evento libertario auspiciado por el gobierno llamado Vientos de Cambio.
Esas reuniones donde Milei canta, Karina sale con cara de enajenada, Toto Caputo pone cara de soy la mera verdura y todos aplauden como en éxtasis evangélico.
Pero Thiel no asistirá. Declinó la invitación. Dicen que el multimillonario más influyente del Silicon Valley es un tanto paranoico y los Gandalf lo hicieron recapacitar.
Algo se rompió dentro de él cuando vio a su adorado Gandalf multiplicado por 20, entonando Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre, vos tenés Palantir para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver a un boludo.
Demoledor.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien nos iba a hacer los conferidos del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Y dicen que mientras escuchaba eso fue a verse al espejo.
¿Y qué vio?
¡Puta madre! El idiota del pueblo.
¿Qué dice, idiota?
Estaba muy interesado en que esta noticia trascendiera.
Está muy bien.
Dice, si no estoy yo en la nave María Tijuana, no se enteran de nada y adentro, ¿no? Ajá. Los Gandalf del Sur. Sí.
Claro que sí.
Bueno, no vamos a decir que el idiota del pueblo era uno de los Gandalf del Sur. Porque su, justamente por esta cuestión de investigaciones y cuestiones de datos vienen. Nosotros preservamos la identidad.
Totalmente.
Del idiota del pueblo. Sí. Un abrazo grande para el idiota del pueblo.
Y sí,
totalmente. Sí, seguramente. Llegó la policía y le dio los documentos.
Sí.
Un abrazo grande para el idiota del pueblo.
Un abrazo, güey.
El guajo Chilango Raleigh dice.
¿Cómo está, guajo?
Escribo este correo desde el aeropuerto de Raleigh, también conocido como RDU, esperando mi vuelo hacia Detroit, Michigan, para terminar en la Ciudad de México.
Ah.
Esto es como un billar a tres bandas.
Sí.
Bueno, al propósito de ese viaje, además de visitar amigos, comerme unos tacos chidos,
ajá,
y pasar por unos documentos a Puebla, es para ir al concierto de Lacrimosa.
Ah, mire.
Sí, y no solo voy a un concierto, tengo ticket para los dos días.
Ah, no manches.
Ah, siempre el rico humillando al pobre. ¿Cómo puede ser esto? Sí, así que respondo al Heavy Metal de Monterrey que sí, hay desintegrados que irán al concierto de Lacrimoso. Lacrimose y Lacrimosa. Sí, uno de ellos es el guajo.
Sé que sí.
Y va a ser todo un viaje para
mire,
eso. Mamá. Así que bueno, saludos a todos y un abrazo. Por favor, prívennos de que ahora venga el Heavy Metal a decir, ¿me pueden pasar el contacto del bajo?
Claro.
Encuéntrense en la puerta.
Sí.
Tampoco va tanta gente a ver a Lacrimosa.
Sí, güey.
Un abrazo grande para el guajo.
Abrazos.
Y para el Heavy Metal. José Antonio Coahuila.
¿Qué dice José Antonio?
Gomera o resortera es hulera en el norte de México, en Coahuila específicamente. No hable en nombre de todo el norte.
Claro.
En Coahuila hablan raro.
Sí.
O sea,
En Coahuila.
Hulera, güey. Hulera.
Chavos,
traen la hulera para ir a cazar. No mames. Sé que viene de hule.
Claro, güey.
Pero.
Sé que sí.
José Antonio, le pido por favor un abrazo grande para toda la racita de Coahuila. ¿Tienen la hulera a mano, chavos? ¡Qué chido! Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ya es la Muda.
Sé que sí, guapa. ¿Cómo estás, pudita?
Muda.
¿Todo bien?
Sí. Tenemos un anuncio que hace el Kamikaze sin vocación.
A ver.
Le vamos a dar este espacio para que atásquese de información. Buen día, banda desintegrada, dice el Kamikaze sin vocación del defectuoso mexicano, con la mayor intención de invitar al Mico y a toda la comunidad a recuperar los jardines de Coyoacán. ¿Quiere usted recuperar los jardines de Coyoacán, Mico? Nada lo moviliza más que eso.
Qué
es su
bien,
objetivo en la vida, recuperar los jardines de Coyoacán.
No, para usted no.
Sí, no, para usted. O sea que... Usted es un Stalin. Claro, hace la revolución, pero se queda con el vuelto, cabrón. No mames. No, no. Para recuperar los jardines de Coyoacán, acá en Chilangolandia, este viernes 21. Mañana, güey.
Sí.
Viernes 21 de agosto, desde la 1 p.m., realizaremos una toma de protesta con una jornada de hip hop, donde habrá diversas actividades en torno a esta cultura para todas las edades. Breaking, DJ, rap y graffiti. No, estamos perdidos. Si esta es la revolución, permítame. No sé. Bueno, qué chido, ¿no?
Sí,
o sea, un
claro.
espacio cultural que se abre a huevo en este caso.
Sí que sí.
En resumen, bueno, haremos la maniobra revolucionaria acuñada desde Francia a finales del siglo XVIII, cuando se tomaban los espacios públicos para dejar claro que el pueblo manda en las calles y se le conoce como estrategia de tapecil de Marlete.
Muy
perfectamente
bien.
La clavó sí en el ángulo excepcional. Estoy imaginando a Robespierre, a Danton y a Marat en reunión, aventando ahí rimas
claro.
y haciendo un breakdance impactante.
Sí.
Un abrazo grande, que sea con todo el éxito y que recuperen los jardines de Coyoacán. Un abrazo para el kamikaze sin vocación. Esto es mañana, Raza 21 de agosto, a partir de la 1 p.m. Con esperanza de que este mensaje pase el filtro nutricional de las focas, agradezco su apoyo para difundir, dijo acá el amigo que acaba de retirarse.
Sí.
Y a Caroline de Chetumal Quintana Roo.
¿Cómo está, Caro?
¿No le pasa que hay actores o cantantes que solo de verlos les caen mal? Bueno, eso es lo que a mí me pasa con Bill Murray.
Ah, mire.
Bill Murray, sí, a mí totalmente me pasa.
A mí,
mire, me pasa. Yo le
hay
hice
veces
una
que
lista.
Me pregunto, ¿por qué chingados?
Porque
miro,
me cae mal.
Observo y digo,
me cae mal.
No sé cuál es la respuesta.
Así como algunos que le caen súper bien, como Trump a Kim Jong-un y le perdona todo y dice, no, es chido.
Es chido.
Pero 57 armas nucleares, es chido.
Es,
Irán dice, quiero tener una.
No.
Porque va a atacar Israel y usted es malo, váyase.
Claro.
Bueno, es así como se mueve la vida. A mí, por ejemplo, me cae mal Luis Miguel. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué me cae mal. Me parece un excelente cantante.
Sí, claro.
Sus boleros me conmueven.
Ah, sí.
No sé, pero Luis Miguel, yo ya lo veo y digo, Luis Miguel. El Luis Miguel grande, ¿eh?
Sí, sí.
El de Morrito me caía chido.
Es verdad.
Pero luego le pasó, toda la serie le pasó,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, no. Eugenio Derbez me cae en la punta del orto.
Claro,
me cae pésimo.
Sí.
No sé por qué. ¿Qué hizo Eugenio para caerme tan mal?
No sé.
Pero
es caedor.
Es caedor.
Sí,
Eugenio Derbez, me cae mal, nada que tenga Eugenio Derbez en el medio me podría, o sea, tengo que hacer un esfuerzo muy grande que me diga, no, pero olvídate que es él, quítalo del medio, haz de cuenta, pues es Eugenio Derbez, pero está de productor ejecutivo, es igual, güey, no me vale verga, es Eugenio Derbez, la cago con algo seguro. Me cae mal Nicolas Cage, es de público conocimiento, ya me lo defendieron un chingo de veces, tiene muy buenas películas, pero él me cae gordo, me cae súper mal, ¿sabe quién me cae mal?
¿Quién?
Y no hay ninguna explicación por la cual me cae mal.
¿Quién?
Colin Farrell.
Ah, mira.
Colin Farrell, veo una película que está Colin Farrell y digo, no. Y he visto película de Colin Farrell.
Sí, claro.
Porque, pero no, Colin Farrell, Jared Leto me cae pésimo.
Además,
trasciende que es un jueputa y es un mamón y todo, me caía mal en todas sus versiones.
Sí,
30 Seconds from Mars, en Actor, en el, me parece el peor Joker, todo mal. Un poco mal me cae Ben Stiller. Y un poco mal, últimamente me cae Jim Carrey, aunque le reconozco su talento como imitador, pero no sé. Amo a muchos también, que hagan lo que hagan. Seguramente, todo el tiempo.
No, pero un anuncio importante, ahora no estoy recordando.
Se va a encontrar con Kim Jong-un.
Sí.
un personaje histórico, eso puede estar interesante.
Sí.
Pero va a ser rostro, seguramente, y la va a cagar.
¿Quién era?
Bueno, más allá de eso, mientras investigamos, aquí toda producción dispuesto a ver qué carajo va a ser Jim Carrey próximamente, decir también que amo mucho que algunos, que hagan lo que hagan, les echo porras. Y a veces se me produce...
Ya está.
¿Qué va a ser Jim?
Sí.
Señoras y señores, tenemos la exclusiva. Jim Carrey va a ser...
Los supersónicos, güey.
Ah, está
genial.
Chido.
Sí,
o sea,
sí,
va a ser
del padre
de los supersónicos.
Sí.
Y está bien.
Súper.
Me parece que está bien.
A huevo, a huevo.
Quiero conocer todo, luego.
Totalmente.
La actriz y de
sí,
la sí.
Ajá.
Claro.
No sé si se conocieron todos.
Pero qué bueno los supersónicos, se
sí.
mamó.
Peli de los supersónicos.
La vería a pesar de Jim Carrey.
Ajá.
Mire usted.
Sí.
Qué bien. Bueno, ser encuesta, amigos.
Ser encuesta.
¿Irán a ver los supersónicos, sí,
sí
o no? No, dice, ¿usted ha visto algún ser paranormal? Esto tiene que ver con justamente el programa de ayer, donde vimos.
Ajá, claro.
¿Cómo
al
era? El
bombero.
Bombero.
Sí que sí.
Bomberito. Bueno.
No, bombero.
Sí, bombero. Entonces, ¿usted ha visto algún ser paranormal? Yo, la verdad, raza, o son muy hipócritas, o se disfrazaron de algo, o se hacen los que no.
Porque
no.
Todos
yo,
vieron.
Yo soy de ciencia, no sé qué. No, dicen
nadie.
Que no. Escúcheme.
Pero qué difícil ver.
Luego
un ser
en las
paranormal.
Pláticas nos fumamos un sorongo y andan qué todos mal. Diciendo, no, yo vi, no, yo lo vi al verdadero,
póngale,
no sé,
sí.
Jim Carrey.
Puede ser.
Escuchen. Bueno, ser encuesta dio 70%, no, nadie vio nada, nadie supo, nadie.
Ajá,
nada,
mire.
Ni un duende, ni un pombero,
nada,
ni una
nada,
luz,
nada.
Ni un chaneque, ni una nada.
Ajá.
Nunca. Y el 30% dijo, sí, sí,
claro,
la verdad que
le
manejo que le vi.
Ajá.
Esto es en Facebook.
Claro.
En Twitter se pone un poco más parejo.
Ah, sí,
está
mire.
Casi como elección latinoamericana,
mire.
50
y
50
sí,
entre
claro,
los que
sí.
vieron seres paranormales.
Claro, claro.
Muchos lo tienen presidente, entonces por eso
obvio,
dicen que sí.
Claro.
Y otros dicen, no, jamás, jamás
sí.
de los jamones, totalmente. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, mi corete.
A por los jardines de Coyoacán,
claro,
Mico.
Sí.
Salaber, muy
gustó,
bien. Sí. Mico, tenemos un cara tip hoy.
Ah, un cara tip.
Un cara tip, sí, de cara con velocidad.
Ah, mire.
El cara tip es cara con velocidad de Olavarría, nos ilustra lo siguiente. Hola, nave, que tengan un hermoso día, tarde,
gracias.
Noche y día siguiente.
Ajá.
Ya saben, si van a contestar un mail,
un
esto
mail.
Es un cara tip importante,
sí.
y usan la inteligencia artificial.
No.
Sí. No, bueno, para un usted trabaja, ¿no?
Póngale,
o sea, es
ajá.
así. No olviden quitar la pregunta realizada.
Claro, sí, obvio.
Porque si no puede pasar que, a ver, ¿qué le contesto a este pelotudo ya? Y dice, bueno, yo le diría que hagas eso y le enviamos todo.
Claro.
Entonces queda como mal.
Sí, queda
mal. Bueno, es un tip a tener en cuenta.
Ajá,
clase de inteligencia artificial.
¿Qué pasó?
Por... Se me fue. Se me fue el dedo.
Okay.
¿Qué quiere que le diga?
Bien.
Un abrazo, olvidé borrar. Un abrazo para el cara con velocidad.
Abrazo,
¿qué le contesto a esta vieja rompehuevo que me viene haciendo el reclamo desde hace 3 días? Bueno, lo correcto sería que le respondas que está en camino, pero se lo mandó entero.
Claro.
No, tremendo las cosas que pueden pasar. No, yo lo digo como un cara tip ahí
sí,
para que
claro,
lo anoten.
Claro, está perfecto.
Rock. Desde Santa Fe de la Veracruz dice, de hecho sí existen algunas especies de avispas que producen miel, entre ellas el camachuí, que mencionó el desintegrado.
Ajá.
El desintegrado en cuestión, que es el caballo fantasma chaqueño, el de origen, se ve que había mucho camachuí por ahí.
Póngale, claro.
Camachuí se me hace también algo de origen de ahí,
guaraní.
De guaraní, ¿no?
Ajá.
Claramente digo yo, pero a lo mejor me dicen, no, güey,
no.
eso nada
sí.
que ver. Pero bueno, camachuí es un tipo de avispas que hacen miel. Dice, son bastante bravas, dice Sushi Rock, que se ve que algún día la corretearon.
Póngale.
Las camachuí.
Sí. Y las avispas todas, ¿no?
Si te acercás demasiado a su panal,
sí.
o si lo llegas a romper, corre, sí. niño, corre,
a
dice.
Huevo.
Totalmente. Bueno, uno de pronto entra al grupo desintegrado de WhatsApp.
Ajá.
Y le... Yo recomiendo poner un poco de coca en el ano. Y así fluyen las conversaciones.
Okay.
Saludos al Bolobán de Jaiba. Así como nosotros tenemos a nuestro memero estrella actual, Loras Rael. Bueno, en el grupo desintegrado tiene al Bolobán de Jaiba, que de vez en cuando hace unos fabulosos momos respecto a estas cosas que fluyen en ese grupo
perfecto.
Tan diverso y tan alocado. Saludos al Chancho Reptiliano, a Al Capone de Culichi, al señor Itacate, a Mandiana, al Torreón, al Dagre, al Mico en línea, a Guille Chingón de Hola, Hola, Hola Barría, al Cara con Velocidad, a la Negrita de la Familia. La química en realista.
¿Qué dice Química?
En Morelia, Michoacán, dice con total intencionalidad.
Sí.
Oigan, nave, ¿cómo puedo saber el número de conexión de WhatsApp con la nave María Tijuana? Y el número es...
+52 55 20 68 34 40.
Es así como lo puedes saber. Y si quieres, te lo repetimos.
+52 55 20 68 34 40.
En el programa de hoy nos aplican el socioambiental. El taxista nos respalda. Seguimos al Capitán Beto. Nos engañan en la cama que compramos. Y nos cantan gallinas y conejos. Jueves, vamos al rescate emotivo de lo mejor del secuestro del tiempo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bienvenidos a este agradable ambiente laboral. Este es un trabajo de mierda. Llega Satori Lamadar Romeo desde Barcelona, España.
¿Cómo estás, Satori?
Bien, bien. Vamos sí. a hablar de, en realidad, del informe socioambiental.
Okay.
Lisa necesita chamba. Bueno, los trabajos de mierda. Los trabajos de mierda. Este mensaje, en realidad, fue disparado por un editorial, por el último editorial, creo, el último editorial, donde, no hay demasiado que aclarar, sino personificar lo que son trabajos de mierda. Y Satori Lamadar Romeo, yo no sé cómo es su currículum vitae, su hoja laboral, pero creo que ha pasado por todo. Todos trabajos precarios. Y en muchos casos, trabajos precarios, cosas raras. Bueno, a ver, dice Satori Lamadar Romeo.
La vida de migrante, ¿no?
La vida, sí. Claro. Inclusive su oficio, profesión, ¿no? Porque la psicología también nos lleva a veces a adaptarnos a determinadas circunstancias laborales, sobre todo la psicología social. Bueno, me recordó que cuando trabajé en selección de personal. Uno de cada 10 van a morir.
A huevo.
Bueno, en la actualidad, 9 de cada 10. Pero selección de personal, ¿no?
Sí.
Estamos buscando personal y todo ese pedo. Tenía que ir a hacer visitas domiciliarias.
Ah, mire.
Sí, el informe socioambiental.
Ajá.
O sea, se preselecciona un jugador y dentro del sistema laboral, institucional, general.
Y le van a ver la casa.
Si es una gran empresa, una empresa así, de esas potentes, international o algo así, hay que presentar el informe socioambiental.
Puta
que
madre.
Es este tipo que vamos a contratar, dónde vive, con quién se junta, qué hace, cómo es su familia, etcétera.
Que no mire mis cosas.
Hay muchas formas de disimular un socioambiental, pero en líneas generales, generalmente la gente que es que recibe el socioambiental es la gente de los trabajos más precarizados.
Claro.
O sea, no vamos a hacer el socioambiental del CEO
que viene
de otra empresa. Ya viene la referencia, viene todo el pedo. Pero en esta especie de pirámide laboral, en el más bajo estamento, los que tienen que cargar las rocas pesadas para hacer la pirámide, se le hace la socioambiental.
¿Y qué chingados quiere que vea?
Bueno, ahora lo vamos a ver porque vamos a ir con Satori y la mamá Romeo a hacer un socioambiental.
Perfecto.
Hacer varios socioambiental. Ajá. Porque, no sé, tuve la entrevista de trabajo con este morro, tenía una lágrima tatuada en la mejilla. Quiero que vaya usted, psicóloga de la empresa, a hacer la socioambiental. Bueno, la cuestión es una práctica realmente vergonzosa que acostumbran a hacer las empresas colombianas. No sé si aún lo hacen, casi le diría que sí y casi le diría que quite lo colombiana porque es international love, todo esto. Y consiste básicamente en ir a meter las narices, como dijo el señor Lartija, a casa ajena para ver cómo viven y utilizar ese dato como un criterio más de selección.
Ok.
como diciendo, muy bien, muy bien. Sí. El empleado cubre todas las expectativas, pero duermen todos en una misma habitación y son 8 hermanos.
Imagino que eso no sería el problema.
No, pero puede haber otros problemas. Claro, ¿no? Entonces, sí, fui a hacerle la socioambiental y después del horario laboral estaba drogadísimo en la esquina con un grupo de vagos. Bueno, también puede ocurrir. Estuve poco tiempo por mi absoluto desacuerdo con esa práctica.
Sí.
Pero había que comer.
Claro.
Entonces yo iba con cara de desapruebo la práctica, pero tenía que poner el cuerpo para realizar la práctica, que era hacer el informe socioambiental. Pero además, porque pasaba mucho miedo, amigos.
Obvio.
Realmente de terror. La empresa era una distribuidora del sector farmacéutico que reclutaba chicos para hacer domicilios, montarse en una baica e ir a hacerlo.
Un
socioambiental. Y sí, totalmente.
No, yo pensé que.
Y pero aquí tenemos medicina.
Se lo iba a llevar a su casa.
No, tenemos medicinas psicoactivas. ¿Cómo sé? Si no agarra la bicicleta, se va para arriba del cerro, no lo vemos nunca más. Y hay que ir a buscarlo a la casa.
Ajá.
Armados. Bueno, yo iba con un taxista contratado por la empresa, el señor Flavio,
póngale,
para esta tarea. Los sectores más comunes eran barrios muy, pero muy marginados.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque realmente la chamba era súper básica,
claro.
Y hasta marginada la chamba.
Sí.
Bueno, en varios de ellos había escuelas de sicarios directamente.
Ah, okay.
Sí, así con letreros.
Sí,
enseña a los sicarios. Dice, primera clase, cómo montar la moto sin caerse, etcétera, etcétera. Bueno, en algunas ocasiones había 5 o 6 chicos en una esquina reunidos.
Ajá.
Bien. Bueno, y el taxista, que tenía cierto conocimiento del tema, ya había hecho por su cuenta muchos socioambientales, el taxista, me decía que los estaban entrenando. Vea esos ahí, señorita, los están entrenando. Y me daba la siguiente instrucción. Si usted ve algo raro dentro de la casa o algún jueputa la mira extraño y usted detecta ahí una sensación o algo, yo le pito, salga corriendo, se sube al taxi y automáticamente se agacha. Yo dije,
no mames.
Comprendido. Pedí cambio por salud laboral rápidamente, casi cuando regresé. Estuve menos temerosa para mi tarea. Bueno, fue igual de insatisfactoria porque investigaba los accidentes de trabajo cuando pedí el cambio.
Okay.
Pero también había que ir a ver si no estaba mintiendo. Y dice, ¿dónde está esa pierna rota que usted dice? Es esta, señorita. Lo cual también es violento, ¿no?
De
poner al empleado en esa situación.
Ajá.
Y una verse en esa situación. A ver, ponerse la gorra, como quien dice, y andar diciendo quién sí y quién no. La verdad que el trabajo no era para mí. El tiempo, bueno, los chicos que yo en su momento había visitado se accidentaban normalmente mucho porque el tiempo de entrega era insuficiente.
Claro.
Porque luego tenían la presión de tener que entregar en motocicleta, en líneas generales, de una punta a la otra punta, no importa, Cali, Bogotá, Sao Pablo, Ciudad de México, en 15 minutos.
Imposible.
Entonces tenemos la socioambiental que nos dio más o menos.
Sí.
Luego le poníamos un casco y le decíamos que en 15 segundos tenía que estar de aquí a la otra. Ah, no, bueno, es que yo soy un empresario gacho. A mí me gusta que las cosas. El tiempo es dinero, cabrón. O sea, bueno, está bien, le voy a dar 15 minutos para cruzar todo Bogotá de punta a punta.
Imposible.
Bueno, y bueno, hágale como quiere, tenemos mucho más, porque esto es una fábrica de jóvenes deseosos de trabajar. Bueno, la cuestión es que había muchos accidentes, porque lógicamente le ponían un tiempo que era irrisorio. Esos datos que van por debajo y que uno no llega a conocer cuando ve apenas el fotograma y no la película completa, o por lo menos no esa cosa que se mueve, digamos, debajo de la superficie.
Sí.
Digo, uno lo que ve es un loquillo en moto andando a toda velocidad por el periférico. Dice, se va a matar este jueputa. Y no sabe qué hay detrás de todo eso. Entre algunas de las cosas que hay, en algunos de los casos, está esta especie de esclavismo del siglo XXI con una presión, dramática realmente. Y bueno, ahí andan colgándose por los caños en esos accidentes, sí, claro, que luego terminan pagándose con miserias y parte del cuerpo o el cuerpo total. Estuve menos temerosa por mi tarea de insatisfactoria porque investigaba los accidentes laborales, pero los chicos que yo en su momento había visitado se accidentaban normalmente porque el tiempo de entrega era insuficiente. Sin embargo, las medidas eran talleres viales, cursos de autocuidado, cómo manejarse en horario pico entre el tránsito vehicular. Y ahí estaban los chicos con su casco debajo del brazo, prestando atención a lo que le decía alguien que nunca se había subido una motocicleta para en 15 minutos tener que cruzar todo Bogotá, insisto, San Pablo, Ciudad de México, San Luis Potosí. Y bueno, y hacían buenos cursos de organización, y con eso la empresa lavaba culpas en cierta medida o tenía coartadas, ¿no? Como diciendo, oiga, en este mes se le accidentaron 33 de los chavos que hacen el reparto. ¿Qué está pasando? Qué extraño, porque le dimos el taller de vialidad.
Y todos los días le damos
un
taller.
Acá están todos los papeles. De hecho, hay quienes no quieren asistir, le dicen, ¿no? Claro. Como invirtiendo la carga de la culpa. Sí. ¿Se hacen en horario laboral? No, fuera del horario laboral. Jamás. Tienen que venir de arriba del cerro en un horario indebido cuando no hay ni siquiera transportación pública. Bueno, nunca pedimos hacerle entender al departamento de ventas que el foco del problema era el tiempo para hacer las entregas. Los de ventas se clavaban un cono en la frente, no sabían hacer la O con un vaso, pero totalmente, de números sabían un montón. Sí. Y decían, y sí, pero así pero no hay ganancia.
No, claro.
Business are business. Y pasó una moto. Ay, ay, ay. En fin, asuntos de precariedad. Se va Satori, la mamá de Romeo, desde Barcelona. Llega el Andriux desde Mazatlán, Sinaloa, México.
¿Cómo está, Andriux?
Muy bien, saludos.
¿También viene con un trabajo de mierda?
Sí, vengo, no vengo con un trabajo de mierda. Vengo, vengo a hacer...
No, se me habían ocurrido un chingo de trabajo de mierda, pero...
Sí, realmente, ¿no?
Pero, sí.
A mí también se me ocurre. Pero están todos muy concentrados en lo que decía Satori también. Los trabajos de mierda también están muy influenciados por los jefes de mierda. O sea, totalmente, la autoridad directa que tenga uno, que sea una mierda. Lo dijimos, no existen trabajos de mierda, existe gente de mierda que hace que los trabajos sean una mierda. De hecho, el trabajo de repartidor en tu moto yendo aquí es un trabajo que, a ver, no es tan dramáticamente de mierda. Más sin embargo, si te ponen un horario imposible, te precarizan al máximo, te investigan como si fueses, no sé, un sospechoso de no sé qué por la Gestapo empresarial, se convierte en un trabajo de mierda. Luego, cuando te dan unas migajas luego de un accidente laboral o cosas así, y te investigan hasta el tuétano también para ver si mientes o no en el accidente laboral, yo entiendo que vendrá la otra campana de los muchos empresarios exitosos que escuchan este programa.
Sí.
¿Hay alguno? No sé. Bueno, pero más allá de eso, que dirán, y pero el costo laboral, porque todos esos son costos para ellos. Pierna que desaparece es un costo, una cabeza que sale rodando por el asfalto es un costo, todo eso es un costo, un embarazo es un costo, etcétera, etcétera, etcétera. Un corte es un costo y todo eso es un costo. Pero, digo, más allá de eso, eso sí los convierte en trabajos de mierda.
Totalmente.
Y en la actualidad, digamos, hay un chingo. Mucho trabajo de mierda.
Son los jefes.
Porque hay mucha gente de mierda.
Sí, claro. Entonces, porque también están los clientes.
Los clientes de mierda.
O sea, uno le tiene que entregar algo y también, si le toca a un cliente de mierda, se la puede hacer de pedo, aunque haya hecho todo bien.
Esto es terrible, amigos.
Lo mismo que, póngale, un mesero, una mesera, tiene un jefe de mierda y encima tiene un cliente de mierda que lo trata mal en la mesa. O sea, todo mal.
Y encima luego llegan esos chavitos y chavitas a decir, por favor, ¿puede completar la forma para decir fue bien atendido? Le digo, no quiero. O sea, vine aquí a comerme un jocho, güey, estoy llenando formas de cómo fue la atención. ¿Quién te manda? No, porque si no nos echan. Mi jefe me pega. Esas cosas se ven cada vez más asiduamente. Favor, ¿puede entrar a nuestro Instagram y poner que el servicio estuvo fabuloso? Mi nombre es Ricardo. ¿Nos puede seguir? Es que me dice mi gerente, mi manager de esta pinche cafetería gourmet, me está diciendo si nos puede seguir usted en Instagram y vine a tomar un café, cabrón, pero no me la quiero tomar contigo porque eres apenas un mensajero y sé que sufres en este trabajo de mierda.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Damas y caballeros, nos vamos a Raleigh, Carolina del Norte, para saludar al Guajo.
¿Cómo está, Guajo?
Bueno, Guajo, qué alegría tenerlo por aquí después de tanto tiempo. ¿Qué dice? Años, lustros, décadas, un chingo de tiempo, pero qué gusto. Siempre igual estuvo en contacto con nosotros el Guajo. Ajá. A través de gestos que ha tenido en muchos aterrizajes, claro, sobre todo México, Cabacho y demás. Abrazo enorme para el Guajo, que está en Raleigh, en Carolina del Norte. Mire. Ya tiene mucho tiempo que no me comunicaba con ustedes y, bueno, ha pasado mucho acontecimientos en mi vida, como el haber pasado de vivir en DF a Mérida, Yucatán, y ahora a los United. Estuve escuchando el programa acerca de los nombres de famosos y quisiera comentar que mis dos nombres son de personas famosas.
Famosísimas.
Tanto el Gua como el Jo. El Guajo. Sí. Mi padre, que en paz descanse, era un gran aficionado al fútbol. Chiva de corazón. Del Guadalajara.
Sí.
Bueno, pero como usted, pirata. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente, Chiva. Bueno, pero también era conocedor de buenos jugadores que no militaron en Chivas. Y tanto mi hermano como yo tenemos nombres de jugadores de fútbol. Mire, usted se impuso el padre ahí. Sí, dijo, no, acá los chavos, sí. Varones, me encargo yo, nombres de jugadores de fútbol. Si nacen... hay mujeres, ahí se encargan, no sé, de telenovelas, lo que quieran, mandarle ahí, de heroínas de no sé dónde o qué. Pero yo me encargo de los chavos. Y bueno, pero también era, la verdad, mi nombre es Walter Alonso. Walter Alonso. Walter, del gran exjugador peruano de fútbol, Walter Ormeño. Bueno, quien estuvo en varios equipos de fútbol mexicano, incluyendo el América. Hay un homenaje a Ormeño de parte del padre del Guajo, que el Gua de Guajo es por Walter Ormeño. Locochón, ¿no? Uno no se lo puede imaginar. Digo, es un destacado en la época exacta en que usted, pinches, nació. Porque digamos que hoy Walter Ormeño, a mucha raza que dice, ¿el qué, viejón? ¿Y quién fue ese? Bueno,
Es un punto clave en el tiempo.
Claro, exactamente. Un encuentro de esas líneas donde aparece eso. Mi segundo nombre, que ya se dieron cuenta, no es un nombre, es un apellido. Sí, le hago un paréntesis. En realidad es un nombre que devino en apellido a lo largo de la historia. Digo, es Alonso. Alonso es un nombre muy español, digamos, de tiempos del campeador de Rodrigo de Vivar. Alonso, ¿no? Pero bueno, sí, el apellido Alonso es más común, digo, en estos tiempos, a lo mejor, que el nombre. Pero mi padre me lo puso como nombre. Me dijo, el nombre va a ser Alonso. Ese apellido es de un exjugador argentino de fútbol, Norberto Alonso. Conocido como el Beto Alonso. Bueno, los fanáticos de River Plate lo tienen en un verdadero pedestal como un jugador lujoso, elegante, bueno, etcétera, etcétera.
Como el Guajo.
Sí, sí, como el Guajo, que es un elegante realmente. Norberto Alonso, como dato alternativo, le digo, porque los fanáticos de Luis Alberto Spinetta me lo están pidiendo. El anillo del Capitán Beto, esa famosa canción el bucero, el microbucero, el colectivero, en realidad, para usar términos porteños argentinos. Se dedica, ahí va el Capitán Beto, comienza justamente la primera línea, ahí va el Capitán Beto. Bueno, es muy fan de River Plate, Luis Alberto Spinetta, ahí del Bajo Belgrano. Y esa línea dedicada a ese capitán. Totalmente. Capitán del equipo de River Plate.
Exacto.
De entonces, en esas líneas de tiempo que justamente dice Lagarto, se topan. No sé si conocía este dato y si le es relevante usted, Guajo, pero ahí se lo dejamos. Pero ¿quién es Norberto Alonso? Bueno, fue un exjugador de Argentina en el Mundial de 1978. Ajá. Que le quitó el lugar a Maradona. Maradona, convengamos que Maradona debutó en el juvenil del 79.
Claro, estaba muy
morrito.
Muy morrito.
Realmente,
para quitarle el lugar.
Sí, muy morro. Y época de brillo también de Norberto Alonso.
Claro.
Que no fue muy titular en ese equipo de 1978, Argentina campeón en el Mundial, claro, 78, claro. Que mismo el país organizó. Le quitó lugar a Maradona. Como pueden ver, mi padre era anti-Maradona de pura cepa.
Ah, mire. Pero aquí,
sí, aquí, no,
aquí casi no existía Maradona.
Perdóneme, sí. Pero no podía ser anti-Maradona. Luego,
época,
con el tiempo,
sí, bueno,
habrá devenido,
sí, claro,
en que algo totalmente no le gustó, etcétera, sí, sí, etcétera, como quiera. Pero en el momento este, lo que pasa es que hay que ver, claro, ¿cuándo nació usted?
Cuando
usted a lo mejor es 87,
claro, entonces,
90,
sí,
no sé qué
entonces,
pedo,
sí,
claro, claro.
Pero no tiene una relación directa el Beto Alonso con
Maradona, ni con esta especie de como que un roce de,
claro,
venganza,
claro,
de
claro.
Le voy a poner a Alonso porque, ajá, le quitó el lugar a Maradona. Con el tiempo, con el devenir del tiempo, a lo mejor, pero me parece,
póngale,
que
sí,
habría más forma de venganza contra Maradona. Que,
sí, sí.
Sí. La cuestión es que sí. Y bueno, como pueden ver, mi padre era anti-Maradona de cepa y corazón y me fomentó hacerlo a mí también. ¿Y cómo lo fomentó?
Ah,
lo,
claro,
ponía frente al televisor cuando jugaba en el,
sí,
Napoli,
sí,
y decía, ese es Maradona, ódialo. Y decía, sí, lo odio, papá. Muy bien, hijo, muy bien. Y ese es el Beto Alonso jugando para el River Plate. Una final de Libertadores, ámalo. Sí, sí, lo amo, porque tu nombre, ¿cómo es? Walter. No, Walter es por el peruano. El segundo, Alonso, perfecto, hijo. Eres mi hijo. Y así sucesivamente,
sí,
así
sí,
fui criado y educado. Yo creo que por eso es un placer oír a Eliomar Tecolote de por lo antimaradoniano,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Aguante, Eliomar, dice el Guajo. Sin más, me despido y espero comunicarme más con ustedes. Esperamos también que se comunique más. Querido Guajo, le mandamos un abrazo grande hasta ahí, hasta Rally Carolina del Norte. Damas y caballeros, llega Laura de Atlanta, United States of America.
¿Cómo está Laura?
Bueno, porque ya que estábamos por los Estados Unidos,
sí,
por Raleigh, nos vamos, bajamos hasta Atlanta,
ajá,
Georgia, donde está Laura. Laura, por favor, cancele todas mis citas. Dice, qué lindo saludarlo, señor Pirata. Viene pesadito el mensaje de Laura.
¿Sí? Okay.
Le voy a decir, viene con una denuncia.
No mames.
Es un bombazo, esto es ventaneando, pero niveles. ¡Pum, papa! Voy a hacer como,
ajá,
¿vio cuando en la escuela dos se pelean?
Sí.
Y uno se pone como ahí al costado y dice, no se metan, no se metan.
Sí.
Los de afuera son de palo.
No se metan.
No se metan.
Pelea,
digo, no se metan. ¿Quién? ¿Laura?
No, pelea desintegrante.
Sí, bueno, póngale, no sé.
Okay.
Denuncias,
denuncias,
X cosas. Pero digo, son,
sí,
mensajes,
ajá,
que están ideales.
Obvio.
Para que Marta vio que está con la escoba en,
sí,
la mano y diga, ¡ah, qué pasa! Quiero opinar.
Totalmente.
No tengo idea de nada,
obvio,
pero vamos a opinar.
Sí.
Entonces, dejemos,
ajá,
que fluya.
Sí, sí.
Y vamos con Laura,
bien,
que tiene una denuncia pesadísima que hacer. Qué lindo saludarlo, señor Pirata, señor Artija. Me hice fan de este espacio de Oasis para la locura escuchándolos con mi exnovio.
Ajá.
Aquí es muy importante
la palabra
lo
ex.
Ex.
Okay.
Exnovio. Saludos para él. Traté de hacer un tono sarcástico, no sé si
se notó.
Saludos para él. Isaac, alias el camarada Cronopio.
Ah, mire.
No tengo muy presente ese nickname.
Ok.
No. Bien,
sí,
ahí está Isaac, alias el camarada Cronopio. En nuestro aniversario de que me haya abandonado después de que perdí a nuestra hija Abby. Estamos con una mujer, una pareja,
sí que sí,
perdieron una criatura, y hoy es el aniversario de que este individuo,
sí,
le dijo, cámara, no puedo con esto, no soporto la presión, ahí te ves. Bueno, le pesa quedar mal ante la gente que admira, ustedes. Le pesa quedar como un bad boy porque ama creerse un nice guy. Así que aprovecho esta fecha especial para saludarles y que reciba este mensaje. Me dejó mientras estaba, en estos momentos de estar el camarada Cronopio ese, sudando el culo y diciendo, ay puta madre, no, pirata, quédate afónico, lagarto, haz algo.
Yo no lo recuerdo, no sé si señor. Se comunicó alguna vez.
Creo que su frase fue más cruel que todo lo que pueda decir Laura. Laura, este es su momento. Bueno, la cuestión es que, me dejó.
Ajá.
Mientras estaba en depresión postparto.
Sí.
Lo perdoné y recibí de regreso 2 meses después.
Ajá.
Como que nos tomamos un tiempo, sí, yo claro. Hecha la verga.
Sí, sí.
Y el otro diciendo, ay, no sé cómo. Me voy. A los 2 meses regresa y le digo, bueno, sí, regresemos. Gravísimo error, dice sí, Laura,
ya.
Del que me hago totalmente responsable
claro,
por enamorada.
Sí,
y me vuelve a dejar 3 meses después para engañarme en nuestra propia casa.
No mames.
Momento, si ustedes creen que esto es tremendo, esperen porque esto continúa. Puta yo madre, les garanticé un chismezón,
sí.
Pero choncho, regordete, robusto, impactante. Me engaña en nuestra casa. En la cama.
Ajá.
En la cama.
Sí.
King, queen.
Sí.
La queen, la king, la super size que yo misma compré para nosotros dos.
¿Qué pedo?
Y que todavía estoy pagando las cuotas.
No.
¿Y qué pedo con el pedo? Es lo que digo yo, lagarto. Bueno, a todas las mujeres poderosas que escuchan este podcast, hasta basta de acomodarse a mediocres. Que los mediocres no les limiten. Siempre divas, siempre poderosas. Les quedaré eternamente agradecida, Don Pirata y Don Lagartija, si leen este mensaje en vivo y en directo y sin modificar ni una línea.
Sí que sí.
Es el único acto de justicia que recibiré. Atentamente, la adolescente vengativa de 37 años, dedicado al extraterrestre nene de 17 que habita en un cuerpo de 34. ¡Feliz otoño para todos! Dice Laura de Atlanta, residente en Atlanta, Estados Unidos de Norteamérica.
Sí que sí.
Descargó todo su arsenal.
Sí.
Arsenal justificado. Si la versión de Laura es totalmente así, digo.
Sí, 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 sí.
Qué cruel toda la situación.
No mames.
Digo, no nos metamos.
No.
Porque no sabemos qué pasa.
Exacto.
Internamente en las personas que toman decisiones. Pero qué pedo con el pedo, ¿no? La verdad que la sufrió Laura.
Sí, güey.
Recibió golpes de todas partes. Un beso, un abrazo para Laura. Nos encanta la adolescente que reside en ese cuerpo de 37, como dice ella. Un beso grande para Laura de Atlanta, Georgia, United States. Llega el pinche Frog de Oaxaca.
¿Cómo está, pinche Frog?
Lindo día, pirata, señor Artija, mudamico, capitán. No, que estoy así impactado.
Sí, güey.
Estaba escuchando chisme, no mames, güey. Pero no, vengo con un abrazo para toda la banda desintegrada mundial. Yo tuve una gallina cantora, ¿sabes?
Ah, sí, cantora.
Una gallina cantora.
¿Hay gallinas cantoras?
Se ve que sí, o la única la tuvo el pinche Frog.
Mira que bien.
Mira que el pinche Frog está rodeado de perros, de animalitos,
claro,
por doquier.
Claro. Sí.
Primero tuve un conejo. ¿Cantor también?
¿Cantor?
No mames. Se lo quiero con... ¿Cuál es el sonido del conejo? Sí, hace como así, sí, yo lo escuché. Hace. Pero no es como un sonido que eso es porque está mascando algo. Generalmente
mascan todo el tiempo
algo.
Sí, sí, sí. Y después hace.
Sí, por otra boca se expendió. Pero no tiene un sonido, ¿no? No,
creo que no.
No hacen para llamarse entre conejos.
Póngale.
Como alguien que cría conejos,
ajá.
Si nos puede decir
sí.
El sonido del conejo. Yo creo que no, porque. Bueno, hacen un, por ejemplo, un. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
Claro.
Pero no sé si
no
es
sé,
así
no
que
sé,
habla
sí,
un conejo.
Sí, sí.
Bueno, y un conejo que se creía perro, es verdad.
Ah.
Hay muchos casos, el conejo medio se mimetiza.
Sí,
yo he conocido que se creen gatos,
ajá.
Que se creen liebre, que se creen.
Es que es medio mágico pug. El conejo.
También. El conejo mágico.
Sí, sí,
el
sí,
conejo
sí.
Es
entonces,
mágico.
Sí.
Sí, totalmente. De Alicia en el País de las Maravillas.
Claro.
Bueno, se creía perro por convivir siempre con mi perro, el Freddy.
Ajá.
No Freddy, ¿eh?
No,
el Freddy. Bueno, un día el pinche Freddy lo mordió fuerte y lo mató.
Ok. Sí.
No, lo desintegró, me están No, me están preocupando, chavos.
Bueno,
no,
cosas que pueden pasar.
Pero ¿cómo están me suelta eso? Me suelta. Bueno, o sea, el conejo se creía perro por andar con el Freddy todo el tiempo. El Freddy se ve que lo interpretaba como un perro más.
Póngale.
Jugaron a lo perro.
Claro, claro.
Y el conejo no aguantó.
¿Qué pasó, perro?
Sí, ¿qué onda, perro? Ese perro lo sacudió mal pedo y lo mató, güey. Sí. El Freddy...
Ajá.
Mal el
no
Freddy.
No sabía, güey.
¿Qué no sabía, güey?
Decía que era perro, estábamos jugando.
Pero no
jugando.
Se juega lo bruto así. ¿Cómo, ¿qué forma de jugar esa? De agarrarlo del cuello
perro.
Y desactivarlo. O sea, no mames. Bueno, después tuve otro conejo.
Ajá.
Bueno, que se puso grande. Ah, grande, musculoso.
Grande.
Mamadísimo. Más grande que el Freddy.
Ah, mire.
Con el Freddy.
Sí que sí.
El Freddy no se le atrevía a ese.
Bien.
Bueno, eran de esos peludos que parece que tuvieran rastas.
Ajá.
Rastaman. Que de nuevo, viejo. Y el pinche Freddy lo hizo de nuevo.
No, no mames, güey, basta.
Usted es un pendejo, pinche Frog.
Sí, ya está.
Permítame que
ahí,
se lo diga.
Aquí ya es culpa suya.
Y pirata, sí nos vamos a llevar. Y, güey, sí, pero... O sea,
sé que sé.
El Freddy... A ver, el Freddy en un lado, el conejo en otro.
Sí.
¿Y para qué tiene un conejo sabiendo el prontuario del pinche Freddy con una lágrima tatuada en el lomo, güey? O sea...
Esperemos que no haya un tercero.
No, sí, porque soy el pinche Frog y soy bien lúcido, cabrones. Compré otro conejo y... No, yo no compro animales. Vienen, me dan.
Vienen,
soy el AMLO de los animales.
Ajá.
Bueno, así que estuvimos tristes.
Sí, sí,
sí,
claro.
Y sin ganas de más conejos.
Claro,
nos reunimos la familia y dijimos...
Basta de conejos, ¿no?
Sí, o el Freddy se va... O conejos, ya aquí no. El Freddy, verga, me voy a ir, decía desde un rincón ahí.
Claro, claro.
La cuestión es que un
más,
día.
Más conejos, decía
Freddy. Sí, más, traiga más conejos.
Sí.
Alguna, es que me caen gordos, güey, decía el perro. Dice, pero uno, con uno voy a pegar una onda. La cuestión es que un día mi hijo me. Porque el conejo, además, estoy pensando como que se. Taca, 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 taca. Todo lo que. Todo, ¿no?
Ajá.
O sea, le da bomba a todo.
Sí, claro, es un conejo.
Porque a lo mejor el Freddy usted lo agarró y,
que,
y se pasó de verga con el Freddy.
Estaba muy grande.
Y el Freddy, claro, estaba grande y de pronto el Freddy sintió una respiración en la nuca importante. Y, ¿qué pedo con este conejo? O algo así.
Claro, claro.
No sé, porque no entiendo por qué conviven un tiempo.
Ajá.
Y de pronto, imagino al Freddy que ustedes le mantenían su dieta alimentaria bien,
bueno,
o algo así.
Bueno, un día que nos olvidamos.
Y sí, hay que desactivar el conejo, dijo el Freddy. No mamen, güeyes. O sea, tengan... Sí, ya sé, nos pasamos de lanza. Ya no me reprendan. Pero un día mi hijo me convenció de comprar una gallina.
Ah, mire.
¡Papá gallina, papá gallina! Ah, ¿quién
la gallina cantora,
una gallina,
wey.
Sí, la gallina cantora. Le hicimos un corral.
Mire.
Porque dijimos, el Freddy, si al Freddy le va a los conejos, la gallina no nos dura un round.
No,
bueno, la tuvimos como 6 meses.
Qué bien.
Sí, era muy pequeña.
Ajá.
Nunca daba ni siquiera huevecitos muy chiquitos. Sin embargo, cantaba rete bonito, cabrón. Sí, cantaba La del Rey, cantaba Caminos de Guanajuato, cantaba
todo el tiempo.
Paloma Negra,
cantaba. Porque todo el tiempo puede romper mucho los huevos.
Sí, sí, pero sí, un poco rompía los huevos, pero cantaba tan lindo.
Sí, pero igual uno dice, bueno, ya está, o sea.
Sí, no, pero era como Belinda, vio, que canta lindo, pero rompe los huevos,
igual,
¿entiende?
Pero imagínate, y entonces, tener a Belinda todo el tiempo al lado cantando. Llega
hermoso.
Un momento donde dice, por favor, ya te puedes callar.
Sí, ¿por qué no te callas? Huelo azufre aquí. Bueno, un día se escapó del corral. Sí, igual Belinda no le canta todo el tiempo, ¿eh?
No, no, le actúa.
No, no, es que si no hay una paga, o sea, Belinda no le va a
andar regalando.
No, por
eso digo, pero imagine eso.
Sí, totalmente. Pero bueno, un día se escapó del corral.
Qué mal.
Y Freddy la mató. Puta madre, pinche Frog.
Obvio, estaba ahí.
Pero Freddy.
Sí.
¿Por qué?
Ya se va a escapar.
Yo al principio pensé que era Freddy por Freddy Mercury.
Ajá.
Y ahora estoy totalmente convencido que es Freddy por Freddy Krueger, güey.
Sí.
Sí.
Ropita igual y todo.
Pinche perrito, bueno, ya cambió totalmente. Ahora es mucho más tranquilo.
Ah, y pues está bien.
Sí, está viejo, ya, sí, y está más obediente.
No.
Yo digo, Freddy, no matarás. Y me dice, sí, Santo Padre. Ya lo sabes, mi hijo no tardó en traer otra gallina.
Claro,
el morrito está acostumbrado a que sea así la vida junto a Freddy.
Ajá.
Sí, no tarde. Y sí, dice, no, pero tiene que aprender el pinche perro. Y entonces, trajo otra gallina. Esta creció mucho, muy rápido. Era enorme.
Oh.
Tampoco daba huevitos. Y además gritaba horrible.
Ah.
¡Ah! ¡Ah!
Era una gallina.
Era una gallina. Gallina cuervo.
Sí.
Sí, una gallina raro. Cantaba feo.
Bien, sí.
Cantaba, sí, sí, sí. Y bueno, era como un gallo ronco.
Ajá.
¡Oh! ¡Oh!
¡Qué mierda!
Sí, qué mierda, le decía
sí,
yo.
Sí, aprende uno no a sabe cantar. Qué mejor. Si una
claro.
que canta lindo todo el tiempo,
sí.
una que está gritando.
Sí, sí, sí.
Chale, no, imagino... una gallina, vas tranquila, por favor.
Sí, sí, totalmente. Sí. La cuestión es que a cualquier hora hacía un escándalo.
Quizás gritaba por el perro.
Se creía gallo.
Claro,
pues. Dice. Pero bueno, claro, a lo mejor gritaba para espantar al Freddy que andaba vigilando.
Ya lo veía ahí mirando.
Sí, entonces, ¿qué pasó? Nos hicimos un caldazo de gallina de puta madre.
Ah, sin Freddy.
Bueno, Freddy sale a alguien, evidentemente.
Sí, claro,
no es un hecho aislado en esa familia. Sí, aquí queremos un chingo a los animalitos.
Sí.
Pero ajá. bueno.
Y Freddy decía, ¿por qué no me la dejaron a mi Freddy?
Claro, sí, para esta mamada.
Sí.
Primero me dicen a mí que no mate.
Claro.
Y luego los veo ahí chupando los huesitos.
Sí. Nah.
Escúchenme, injusticia, decía
totalmente.
Freddy. Sí, a mí me miden con una vara y ustedes se autoperciben de otro modo. Y nosotros decíamos, Freddy, tranquilo. Bueno, ya no me atreví a echarle el cuchillo, así que mi hijo
¿a
me
Freddy?
Ayudó. No, a Freddy,
ah.
no. Aquí los perros son sagrados.
Ah, okay,
aquí
okay.
jamás.
Sí.
Pero lo que son otro tipo de animalitos,
ajá,
conejos,
sí,
o sea, bueno, la verdad estaba muy rica. Y me la comí un poco con culpa, pero la disfruté. Qué rica, ¿saben? Las gallinas, no, en serio. Ánimo pirata, cómprate una. Sí, bueno, si me compro una no lo invito, pero ni.
No, mire si le canta.
Mire si me toca un día el timbre
sí.
y está usted con Freddy.
Freddy. No,
váyanse a la verga y llamo a la policía.
Sí, claro.
Claro, sí, me canta también. No, sí, nunca vi una gallina cantora. Esa, qué loco, ¿no?
Ajá,
que le tocaron,
sí,
las dos le tocaron a usted.
Sí, sí,
un abrazo
sí.
grande para el pinche Frog de Oaxaca, México. Y para su hijo también.
Ajá.
Un abrazo grande. Y para el Freddy, pero
también,
más
obvio.
Que todo por miedo.
Sí, obvio.
Un abrazo, carnal. Y a Lora Rael de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Lora Rael?
Hola, amigos de En Caso. Siguiendo con el tren del mame de las
¿de
gallinas.
Qué? Ah, de las gallinas.
No,
claro.
yo ya me quiero bajar, Lora Rael, porque. No sé, me quitó el espanto de
bueno,
el pinche Frog.
La vida salvaje.
Me quitó las ganas de tanta
sí.
vida salvaje. Sí, ¿no? Y acá Chihuahua, ¿sabe qué? Bueno, Lora Rael se va a quedar
con
Campanita
sí.
y con nosotros aquí en
claro
la nave María
sí.
Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Chan Wimba, por la Robbins, por el Intruso, por Zapito Caracol, por las carreteras Canadian, por el Calimán, por la Calimana Arizona, por el Reta de Ensenada, por Ali Jean, por la Momo Punk, por Amiga Veneno, por el Ifrid allá en Portugal, por el Arctic Riser, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por la Seño Boca Sucia. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una masa esponjosa. Sí, bordes crujientes, salsa de tomate, abundante queso y rodajas de piña. ¡Ja! Como una pizza hawaiana, güey.
Una pizza hawaiana. Hoy es el Día Internacional de la Pizza Hawaiana.
Uh-huh.
Gran debate que divide al mundo en dos.
Sí.
Que los italianos no aprueban y que tiene sus fans y detractores que la tildan de aberración culinaria o de, oh, tráigame otra pizza hawaiana.
Sé que sí.
Yo creo, contamos la historia aquí
ajá.
en un programa alguna vez, creo que es un invento de un griego que la creó en los Estados Unidos de Norteamérica.
No, mire.
Pero no
ajá.
estoy muy, sí. muy, muy acá con empapado en la temática. ¿Usted pizza hawaiana?
Sí,
va.
Sí,
a mí me gustaría debatirle para que esté esa famosa cuestión
ajá.
que suele ocurrir en los programas que debaten, uno está a favor y el otro en contra.
Sí.
Pero en este caso, yo también me parece que privarse de ese agridulce de la pizza
sí,
hawaiana
sí. si
para mí
debato.
Queda chida. No,
es
no,
una
no,
aberración, es una mierda.
No.
Sí.
No, no, hay que ser.
No hay nada más espantoso.
Hay que ser sincero con uno mismo.
Ah,
la verdad
sí,
que me parece bien. La
sí.
pizza hawaiana me parece
sí.
que está chida, chida, chida,
ah,
chida,
huevo,
chida.
Huevo.
Aquí dentro de la nave tenemos de capitán, va.
Ajá.
Más o menos, pero tampoco
ah,
es un detractor total.
Ah.
Sí. Muda,
ajá.
va, perfecto.
Sí.
Mico. Aberración culinaria, dijo el Mico. Que se come, pero por separado. Mira, el señor
lo
francés
guarda para el postre.
Ah, qué bien. Bueno,
claro, viene con postre incluido.
Qué fino está resultó bien. El mico, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Usted es de esos que le quita la rodaja de piña, cómela, luego claro. Come. No, es un cagadero usted come. Sí, no vamos a pedir más pizza hawaiana aquí en la nave. Y una cosa que no da para debate, también es el Día Mundial de las Papas Fritas.
Ah, mire.
No conozco ninguna persona que no le guste las papas fritas. A mí si están bien hechas, porque siempre decimos eso. Obvio. Hay papas, vio toda guanga, toda. Que usted dice, ni para mojar un huevito, nada.
Sí.
Sí, papas fritas. Bien, bien. ¿No? Las Freyers y así. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el hijo de Tlaloc. Un abrazo grande y feliz cumpleaños para el hijo de Tlaloc. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.